Musas en las ondas. Recibe a Angelines von Bellida Cabezudo con una inmensa alegría, porque ya hace un tiempo que no pasaba por aquí, así que bienvenida, Angelines.
Muchas gracias, bien hallada.
Angelines nace en Baltanás, capital del Cerrato Palentino. Vive en Palencia, capital. ¿Siempre has estado en Palencia, Angelines?
Desde los 9 años, sí. Hasta los 9 años estuve en el pueblo con mis abuelos.
Sí, pero luego ya de Palencia, capital, no
ya,
has salido.
Palencia.
Palencia siempre. Su afición principal, los libros. Por añadidura, o mejor dicho, principalmente fue su ocupación laboral durante muchos años. ¿Cuántos de esa etapa de tu vida? Quiero recordar, ¿en el Diario Palentino, Angelines?
En la librería Diario Día. Diario Palentino era el periódico. Digamos, dos empresas, pero que era una.
Oh. ¿Cómo me gustaba a mí esa librería? Y no se la encontraba, es que, mágica.
Es que era preciosa.
Sí, sí.
Era una librería de estas que tenían sabor.
Sí, sí, sí. Yo me dio muchísima pena cuando desapareció, porque dices, eran esas cosas que entrabas y estabas allí, no sé, algo mágico. Para mí era algo mágico.
Era mágico para mucha gente, y tú imagínate la gente que trabajamos allí. Yo no he sido capaz de entrar en H&M, que fue lo que entró, después estuvo allí, en ese sitio. No sé tampoco entrar en esto que han puesto ahora, porque me niego, porque yo paso por allí, por la puerta, independientemente de lo que pongan, sí. Yo veo lo que era.
¿Ves?
Incluso veo a mis compañeros y me veo a mí misma allí dentro.
Es que además unas empresas tan impersonales las que han puesto en toda nuestra calle mayor, sí. Que te da una pena, porque han desaparecido unos comercios que eran emblemáticos, que eran...
Ay, hoy las cosas no tienen personalidad. Palencia se parece a cualquier otra ciudad, y cualquier otra ciudad tiene los mismos comercios, las mismas
figuras,
franquicias,
las mismas
todo,
esculturas
todo
que
es
ves
igual,
en los parques.
Todo
que yo
es
eso,
igual. Dices, y nada tiene ni sabor, ni personalidad, ni nada. Es algo vacío, muy frío.
Antes, cuando viajabas dentro de España, te estoy hablando, y ibas a otra ciudad y te gustaba ver, pues eso, la esencia, claro, de ese lugar, ¿no? Y decías, hay este comercio aquí, qué bonito, tal y cual. Uh-huh. Pero es que ahora vas a uno y está la franquicia de turno, y vas al otro y la misma franquicia, la misma ropa, la misma, sí, todo. Y entonces lo que tú dices, falta de personalidad, falta de apego, sí, porque ya...
Es,
y claro,
es
nos
todo
pasa
igual.
Aquí en Palencia, nos pasa aquí.
Fíjate, recuerdo cuando rodaron en Palencia la película Plenilunio.
Sí.
Una de las cosas que al director tengo entendido que le gustó fue el escaparate de Bustillo.
Fíjate.
Fíjate que era algo tan... tan de atrás, tan antiguo,
sí, sí.
Pero efectivamente eso mostraba algo, tenía alma. Y hoy en día, pues miras lo mismo en otros escaparates
y no te está diciendo nada.
No es igual, no es igual.
No, no, no. Bueno, con esa nostalgia, o llámalo como quieras, pues tenemos que vivir, Angelines.
Por
y
supuesto.
La tenemos que aceptar. Pero a mí sí me da cierta pena, ¿eh?
Uh-huh.
Bueno, ¿cuándo decides ponerte a escribir y a realizar ese sueño que te impulsó a ello? ¿Era un sueño ahí escondido en tu interior?
Yo había escrito siempre.
Ah.
A mí me gustaba mucho escribir, incluso de niña. Yo recuerdo que era lo clásico, ¿no? Si reñía con una amiga, si me había pasado algo, lo escribía y luego lo quemaba, porque lo que no quería...
lo que hubieras puesto...
Sí, 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 allí había echado todo lo que quería echar. Y luego ya, pues cuando tuve tiempo, porque antes no lo había tenido, porque claro, está con el trabajo, la casa, los hijos, el marido, pues no
sí,
daba
verdad.
Tiempo. Y luego ya, cuando dejé el trabajo, pues entonces es cuando empecé a escribir. Bueno, algo también había escrito anteriormente, pero vamos, muy esporádico, luego ya es más de seguido.
Sí. Oye, pero qué terapia más buena, ¿no? Escribir cuando te has enfadado con alguien, que pones allí, echas toda la rabia y todo a la hiel que tienes.
No me costaba una perra el psicólogo,
claro.
¿Sabe? Nada me costaba.
Eso sí, luego muy importante quemarlo o destruirlo,
por
porque si no te hubiera podido traer muchos problemas.
Sí, claro.
Sí, sí, qué bueno, qué bueno. Sí.
No solamente problemas, porque a lo mejor... no eras que yo a la otra persona la pusiera pringando. Es que yo me vaciaba allí en esas líneas.
Ya, pero eso se puede dar.
Y eso de vaciarte es muy peligroso.
Es que puede dar muy malas interpretaciones, que tú a lo mejor no lo dices con ese fin, pero te lo interpretan así. Uh-huh. Y entonces lo que a ti te supone que es un vacío, a la otra persona puede parecer una cosa ofensiva al máximo.
No, era peor. Era peor para mí, quiero decirte. Ah, sí, porque yo me mostraba demasiado vulnerable. Y a veces el ser demasiado vulnerable y que el otro sepa precisamente dónde tienes la llaga, ahí es donde puede venir el gran problema
para uno
para
mismo.
Esta pobrecilla que tenía ese psicólogo tan barato.
Pero bueno, mira lo que te has ahorrado, ¿eh?
Sí, por supuesto.
¿Has pertenecido a grupos de escritura? ¿Cuál de ellos? ¿A cuáles de ellos?
Pues mira, he estado cuando yo comencé, que dejé el trabajo y me apunté a la UPP, formamos aquí un grupo en la UPP precisamente que se llamaba el Club de los Escritores, de los Cuentistas Vivos. Échale qué originales éramos, ¿eh? Pero bueno, la verdad que aquella experiencia fue muy positiva. Yo aprendí mucho. También lo pasé mal algunas veces, porque la crítica a veces duele, aunque después dices, pues fíjate que era cierto. Pero bueno, y luego también estuve en Esprosados.
¿Esprosados existe o ya no existe?
No lo sé. Creo que sí, que continúa.
Es que estoy yo ahí muy perdida, fíjate.
Creo que continúa. Lo que ocurre que yo cuando el COVID y luego que mi marido cayó malo, ya lo dejé todo.
Dejaste esto.
Y ya luego no. Sí que sigue porque algunas veces me han dicho que vuelva. Pero digamos que ahora mismo no tengo yo ganas de.
Sí. Bueno, en 2019 publicas tu primer libro. Azar y casualidad.
Hacer y causalidad.
Y causalidad, sí.
No hacer, casual, causa, de causa.
Causalidad, sí. Libro de relatos magníficos, ¿eh? Háblanos de él.
Bueno, pues es un libro en el que además puse demasiados relatos. Es la cuestión de, pues eso jamás había editado yo, porque es autoedición, hay que decir las cosas como son. Y entonces, claro, yo nunca había editado un libro y allí puse demasiado. Perfectamente, cada vez que lo veo pienso, de aquí habían salido dos y había sido mejor, letra más grande. Bueno, esas cosas, esas cábalas que uno se hace. Y son temas muy variados, como mucho. Todo lo que yo escribo, porque además son cosas muy pegadas a la calle. Es una historia que perfectamente podía haber ocurrido ayer o ocurrir mañana, porque es yo me inspiro pues una frase que oigo, un detalle que veo, y sobre eso, como una tiene la cabeza que está siempre ahí, pues me elaboro una historia y así han salido ahí pues un montón.
Me das pie con eso que has dicho, de estar la cabeza está siempre maquinando. ¿Tú de continuo, por ejemplo, se te viene una idea y la escribes y dices así para tener ese pequeño detalle y luego tirar de ese hilo?
Sí. Sí,
es que, en cualquier momento,
en cualquier sitio, sí, escribe chancha un poquitín ahí, ya, no luego, te va a decir una sinopsis, pero sí el poner la idea
para
fundamental.
Que ahí ya fluya.
Y luego, claro, después de, digamos, de ese meollo que tú has pensado, pues ya escribes todo.
Sí.
Y luego también me gusta mucho cambiar la forma de escribir. Por ejemplo, yo si un relato le he escrito en primera persona, el siguiente lo hago en tercera o al revés. Si un relato era lineal, tata, que empieza por el principio y sigue, pues el siguiente lo hago circular, que empiezo o lo hago. Me gusta cambiar. Sí. No, eso de que coges un libro y ves uno igual que el otro, el otro no.
Eso te lo agradecemos mucho, Angelines, porque es verdad, esa variedad. Ese que dices, no sabes con lo que te vas a encontrar en el siguiente relato y eso. En el 2022, Un tambor de silencio. Dinos lo más destacado de él.
Un tambor de silencio es una novela, me atreví con la novela. De esas cosas que, bueno, yo no pretendo alcanzar ninguna meta. Sencillamente me pongo un reto a mí misma y dije, bueno, ¿y si lo intento? Pues lo intenté. Y entonces, fundamentalmente, es un libro en el que trato de Bueno, es que son dos historias ahí paralelas que están sucediendo. Por un lado está la historia de un matrimonio y luego está la historia de unas amigas y que por esos azares de la vida, a mí me encanta el azar, pues se ha cruzado una carta que no va dirigida a la persona a la que la llega, pero que tiene el mismo nombre y apellido que otra, que ha venido de allá de los mares y que nos cuenta su historia también.
Muy interesante, por cierto. Pero vuelves al cuento otra vez. Te diste el caprichazo de hacer la novela. A mí me gusta mucho el cuento, decirlo, no relato, sino cuento. Esa tradición de decir el cuento es para niños, no. El cuento puede ser para niños, hay cuentos especializados para niños, pero los cuentos, y luego están los cuentos para todo el público, incluso algunos solo para adultos, que son muchos de lo que tú nos cuentas.
Hombre, a mí me pasa una cosa, además es que cuando dices escribo cuentos, automáticamente la gente piensa, sí. Había una vez una niña que se perdió en el bosque. No, no es eso. Hay que tener en cuenta, Borges tiene infinidad cuentos de maravillosos, cuentos. Sí. Oscar Wilde tiene unos cuentos maravillosos, pero maravillosos. A mí posiblemente de los... Me apasionan los cuentos de Oscar Wilde, me encantan.
Es que es maravilloso.
Todos. Es que muchísimos grandes escritores han escrito cuentos. Cortázar, bueno, no es cuestión aquí de ponernos a hablar así de todos ellos. Pero la cuestión es esa, que cuando dices escribo cuentos, parece como que es una cosa menor.
Pero con los propios escritores.
Y durante mucho tiempo... Hemos dicho, escribo relatos. Sí. Nos parecía que... Pero qué carajo, esos son cuentos.
Son cuentos.
Cuento, relato, un relato lo es todo.
Sí.
Son cuentos. Sí. Y a mí me
gustan.
Hay que
reivindicarlo.
Y ya está.
Yo reivindico la
Yo
palabra cuento porque me parece que es maravillosa.
Sí.
Y además nos da una amplitud de miras. A mí me gusta mucho. Y no todo es blanco. Un relato sobre la pena de muerte... Háblanos de lo que te motivó para escribir este relato, porque ese a mí recordamos a Santiago, tu esposo, y la portada de ese libro, El Cardo Azul, me descubrió una afición tuya y la de Santiago, que todos recordamos con cariño a Santiago por su labor social.
Y no sabes cómo te lo agradezco, porque a mí que se recuerde a mi marido es algo que me encanta.
Era una persona especial.
Porque era extraordinario, El Cardo Azul. Estábamos enamorados los dos de él porque lo descubrimos en el norte de Palencia, en la Sierra Corisa.
Nuestra montaña tan bonita.
Claro, nosotros siempre habíamos visto el cardo verde de aquí, de nuestra tierra, Cerrato, tierra de campos. Sí. El cardo es el cardo que pincha. Y este también pincha, pero es azul, de un azul precioso. Y por eso también lo quise poner ahí. Y en cuanto a ese cuento... Es que ese cuento precisamente se me ocurrió a raíz de una conversación con él, que me contaba que había escuchado una especie de mesa redonda por el ordenador, de que estaban diversos personajes, entre otros estaba Héctor Abad Faciolince.
Me encanta.
Y claro está, unos eran, fue por el 2010 o así, cuando la gente pretendía ver lo de la pena de muerte, porque hubo un momento, una ola en que era terrible. Entonces había unas personas que querían la pena de muerte, querían que volviera, y otros que no. Y luego me lo contaba a mí mi marido, y yo cuando lo recuerdo es que le estoy viendo a él. Y claro, a Abad Faciolince, que está en contra de la pena de muerte, la trampa que le ponen es la trampa esa rastrera, que es la más, ¿no? Y si a tu hija la violan y la matan, ¿tú qué harías? Entonces, claro, Abad Faciolince, que es un tío muy majo, y más cuando a mí me lo ha transmitido mi marido más todavía, dice que decía, es que yo, si a mi hija la matan, dice, yo me encuentro con ese tío yo lo mato a él, pero no lo mato de un tiro, yo cojo un corta uñas y así cachito, cachito, cachito. Claro. Y dice, pero eso no es justicia.
Claro, es que eso es diferente, claro. Muy diferente.
Dice, la justicia es otra cosa, eso es venganza y yo con eso no sacaría nada. Entonces, a través de eso, pues a mí se me ocurre ese cuento, y además es un cuento que no está cerrado.
Sí.
¿Te das cuenta?
Sí.
Ese cuento está abierto y que cada cual piense.
Claro, él ahí te deja. Te
claro,
deja
lo
tu
que
imaginación,
va
lo que quieres
a hacer
tú.
Ese protagonista, si va a tirar hacia un lado, hacia otro. Si
te hace reflexionar muchísimo sobre ello, pero muchísimo. Oye, ¿sigues cultivando esa afición por las plantas o por los cardos?
Yo sigo cultivando todas las aficiones del mundo. Yo soy una persona, mira, que voy al campo con unos prismáticos y para mirar los pájaros.
Qué bien.
¿Sabes?
Qué bonito.
Me encantan las aves rapaces y estas cosas. Me encantan la cantidad de pajarillos que hay, por ejemplo, ahí por el Cristo, donde paseo a mis perros. Es que me gusta.
Bueno, en el Parque de San Antonio, tú no veas, yo es que soy, vamos, muy ignorante en pájaros, entonces a unas horas determinadas, mira, que tú no estás viendo ninguno, y ahí aparece, pero una bandada de pájaros, pero todos esos...
¿En invierno?
Todos sí.
Los estorninos.
Creía que era, pero no quería decirlo porque digo, seguro que lo digo mal y no son esos, ¿eh?
Creo que sí.
Oye, pero es una cosa, pero digo, ¿dónde estaban?
Sí.
Porque, claro, están ahí en los árboles, pero claro. No los ves, están calladitos, no se oyen, y de repente, pero infinidad, una nube, es que es una nube,
pues
¿eh?
Mira, en verano están los abejarucos, que es el pájaro así, digamos, de por aquí, que luego también emigra, que viene aquí en verano, que más colores tiene. Es precioso.
Fíjate, pues voy a
poner
atención.
No caben más colores.
Porque me encanta. No entiendo,
el abejaruco,
pero me encanta.
Es precioso, precioso. Y luego, pues bueno, hay muchos, pero...
Sí.
Es que sencillamente los pardales, hay distintos tipos de pardales y distintos que se llaman de otra manera, pero todos decimos pardales.
Pardal, y nos quedamos tan contentos aquí
son.
En el Cerrato.
Porque yo luego además voy a los libros.
Sí, es donde tenemos luego que recurrir. En el paseo, cuando voy a andar por el río también, que se ven allí, pues es otro tipo. Y luego las palomas. ¿Hay algún árbol que de verdad? Yo he visto escenas de palomas de pareja que me han entusiasmado, me he quedado tonta, pero tonta mirándolas. He querido hacer las fotografías, pero soy muy mala fotógrafa, y cuando he visto lo que quería yo resaltar de ahí, no tiene nada que ver con la realidad que estaba sucediendo, ¿sabes?
Sí,
pero era muy bonito. Angelines, háblanos de proyectos. ¿Algo para editar?
Estoy con una novela.
Vale.
Estoy escribiéndola y ahí ando, ¿sabes?
Bueno, estamos ansiosos por leer algo tuyo, ¿eh?
Vas
Angelina.
A tener que esperar un poco.
Sí. Bueno, y entre la novela, ¿no puedes hacer algunos así de relatos que te da...? Bueno, te iba a decir yo una barbaridad, te da menos trabajo, no. Yo considero que los relatos dan más trabajo que la novela, ¿eh?
Estoy totalmente de acuerdo.
Yo lo considero porque en un relato, concentrar, resumir... toda la esencia de lo que quieres contar, a mí me parece dificilísimo. En una novela te puedes explayar más y...
Sí, la novela cabe en muchas trampas. En cambio, en el relato tiene que ser limpio, y cuanto más limpio, mejor.
Sí.
Tienes que... Claro, pero tampoco puede faltarle nada. Al relato hay que darle muchísimas vueltas. A la novela también, pero más al relato. Y luego, aparte de eso, también de cara a la inspiración, a la idea, tú, una novela, tienes una idea y esa idea la trabajas. Chen, 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 vas... Puedes poner alrededor de esa idea muchas cosas, pero es esa idea. En cambio, los cuentos, si en un libro hay 10, 20, 15 cuentos, son 15 ideas diferentes, 20 ideas diferentes, y supone mucho, mucho esfuerzo.
20 ideas, pero aparte de ideas diferentes, es la yo sobre todo es condensar esa idea que tenga en principio un final y que todo te quede un poquito boquiabierto, pero para reducir... ¿Eres tú de las de repasar mucho, quitar mucho?
Sí, me gusta.
Estás, ¿no?
Sí.
Haces, pero luego te cuesta...
Sí, yo puedo...
¿Casi te cuesta más que hacerlo?
Pues la verdad es que sí, porque además cada vez que lo leo lo rehago.
Vamos, que tiene que llegar un momento que dices, bueno, vale.
Sí,
ya,
llega
¿no?
un punto en que ya lo sabes, que ya ni siquiera lo ves, lo sabes de memoria, pero vamos, yo lo... Sí, me gusta, pues eso, la idea, escribes el cuento y bueno, más o menos el tiempo que sea, pero luego, hasta que tú quedas satisfecha con eso, hasta que has dicho, mira, sencillamente este párrafo aquí no me gusta, prefiero que vaya arriba, que vaya abajo. Y son muchas las cosas, ¿no? Porque tú lo tienes en la cabeza, pero claro, una vez que lo dejas ahí en el papel, cuando vuelves a encontrarlo, a encontrarte con ello, dices, pues no, esto no es, esto tenía que estar aquí, esto es como una redecoración.
Sí, eres muy crítica contigo misma.
Sí, lo intento. Sí.
¿Y qué te iba a decir? Yo se lo he preguntado a la anterior invitada. ¿Tú les das a leer a gente de alrededor tuyo para...?
A poca gente.
A poca gente. A muy, muy poca gente.
Muy poca gente.
¿Y qué te ha parecido? Cuando te hacen la crítica, ¿estás abierta a que te digan, pues esto me ha parecido bueno,
totalmente
malo,
abierta?
Sí, porque a la gente que se lo das al ser poca, tú sabes...
Te he comentado antes que sí, en el primer grupo que hicimos aquí, sí, en la UPP, que éramos tremendamente críticos, pues había que escocían las críticas, claro, muchas veces, porque también a veces hay que saber hacer críticas.
Ya, es que
no
de una
siempre
forma,
sabemos,
sí,
¿no?
Sí, sí. Es muy,
bueno,
delicado eso.
Pues del mismo modo que entonces a veces me herían, ahora mismo las agradezco.
Las prefieres.
Sí. Y las prefiero y digo, pues
sí,
mira,
porque
sí,
sabes que lo que te,
sí,
están diciendo...
Entonces, vale, yo allí tomo nota o pido, apúntame ahí lo que pienses, luego voy, doy una vuelta y a veces dices, pues mira, tienes razón, y otras dices, no tienes razón, porque si no, esta no es la idea.
Claro, eso no es lo que yo quiero expresar. Sí, sí, sí. Bueno, pero muy bien. Y bueno, estamos ya con el tiempo más justo, entonces quiero hablarte de lo que tenemos entre manos, que es Autores Palentinos. Este colectivo que ha surgido desde la Feria del Libro de Palencia, en las ferias de San Antolín. ¿Y qué te parece esta idea y esta forma de agruparse?
Me parece una idea muy buena, porque siempre en la medida en que tenemos un grupo, pues la cosa, tenemos más fuerza.
Eso es.
Y luego también pues un poco nos animamos. La cuestión está en que también somos tantos,
ya,
y tan diferentes, entonces a lo mejor pues tampoco, no lo sé, eso sería cuestión de...
Bueno, eso será...
Eso es el tiempo.
Sí, eso, será
es
limando
tiempo,
cosas, que es verdad, porque sí, son muy diferentes, sí, y entonces... Dices, pues hay ideas, sí, que parecen, sí, maravillosas, pero sin embargo otro grupo dice, pues no, esto...
De todas las maneras tengo que decir una cosa, Jorge ha hecho una labor y
bueno,
está haciendo una labor maravillosa.
Sí, Jorge Ramos, sí,
cuidado,
señor,
que se está esforzando, cuidado que sí, tiene un entusiasmo bárbaro.
Sí, 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 sí.
Hay que poner eso en valor también.
Sí, mucho, mucho. Además, el Jorge es muy humilde. Y eso, él no dice que no, que eso, pero es verdad, son horas y horas de trabajo, sí, y de esfuerzo. Luego también tiene en otro colaborador muy bueno, Alberto, es Alberto el de los Instagram y todo eso, que se encarga de, sí, de eso. De
Alberto,
estar...
que me encantaría más, es que yo no estoy en Instagram, yo no estoy en las redes sociales esas, y entonces es que me dan, bueno, ya eso es una cosa para hablarlo con él, me tendré que hacer de Instagram.
Sí, porque es que si no te pierdes muchas,
sí,
cosas, ¿sí?
Sí.
Yo tampoco era partidaria, pero es que si no, pues te pierdes cosas que hay otras que dices, ojalá no estuviera, pero bueno, pero nos vamos a lo, sí, positivo, y te pierdes cosas que no nos debemos de perder, ¿eh? Bueno, Angelina, pues entonces ya sabes, cuando tengas editada la novela, ya sabes que
faltará
Radio Colores y Musas en las Ondas, la primerita, la primera,
muchas
la exclusividad.
Sí.
¿Eh? Ya sabes que Radio Colores tenía muchas ganas de que estuvieras aquí. Lo que pasa es que,
gracias,
bueno, una cosa, otra, pues nos lleva a que... eso, porque ahora, por ejemplo, como somos tantos en el grupo, pues quiero traer, mira, hoy ha sido un desfile casi, pero... Por otra parte, fue una sugerencia que dije, pues traigo de dos en dos, pero claro, es muy complicado traer de dos en dos cuando quieres tú hablar de ese autor solo, sí, ¿sabes? Entonces, digo, pues no, a ver hasta dónde llegamos, porque claro, somos muchos. Bueno, algunos han dicho de momento que no, pero otros sí que están dispuestos a venir. Y entonces, bueno, pues ya iremos así haciendo y que se vaya conociendo esta labor palentina, que también tenemos que agradecer a Librería Iglesias lo que está haciendo.
Sí, Ángel es muy majo.
Muy majo, con la iniciativa que tuvo Jorge, que se la planteó, que dijo que sí. Y ahora, pues en la librería nueva hay un apartado allí de autores palentinos. Así que hay que animarse para que estas Navidades, los regalos de libros, aparezcan los autores palentinos.
Bueno, yo llevo yo creí que ibas a decir era ver a Ángel. Te iba a decir que yo llevo mucho tiempo desde que dejé de trabajar yendo a ver a Ángel. Porque yo además yo conocí también a su padre, que antes estaba en la librería Iglesias,
otra librería
al lado
preciosa.
Del diario. No, que era pequeñita.
Ah, no, esa
estaba,
no me acuerdo.
Estaba junto al diario y entonces pues teníamos una relación muy maja. Su padre y con su madre también.
Sí, yo me acuerdo de la que recientemente han tirado y ahora están en la pequeñita.
Aquella
esa.
Era Afrodisio Aguado.
Fíjate.
Eso es para
esa no
que
me acuerdo.
Es el Palencia ayer, lo que te estoy yo recordando.
Sí. Pues fíjate, pues no, de verdad que hace una labor muy buena. Bueno, tenemos otras librerías también muy importantes, como es el Burgo, como es el Ateneo, como es la Amarilla, que decimos
claro,
la Amarilla.
El Ateneo, la Amarilla también.
JM, vamos, tenemos más. Sí. Pequeñitas así ahora no me acuerdo de nombrar, pero vamos, que tenemos mucho. Pero es que Ángel esta vez en la Feria del Libro ha hecho una labor muy importante. Sí. Sobre todo con los autores palentinos, que es
a
lo que nos estamos refiriendo. Muy generoso. Porque le estuve aquí a Jorge y a él en el principio, ¿te acuerdas? Y es lo que le dije, digo, es que se tiró a la piscina sin agua, Ángel.
Sí.
Porque a él le aportaba económicamente ponía dinero. Vamos, que luego él ha estado contento y todo, pero vamos, él cuando dijo que sí a Jorge, se jugaba económicamente.
Sí.
Entonces, bueno, pues muy agradecidos a todos.
Por
y eso ya Jorge, un saludo muy grande, y a Alberto por toda esa labor que están haciendo.
Sí, Jorge, la verdad es que ha trabajado mucho. Y se merece
hay que reconocérselo.
El reconocimiento de
sí,
todos.
Sí. Así que, bueno, Angelines, pues ya sabéis que hoy vamos de, porque vamos un poco ya de con el tiempo atrasado, porque aparcar aquí cerca de la de Radio Colores es un poco complicado a veces. Y la primera invitada ha tenido problemas y bueno, ya vamos un poquito, ¿sabes?, atrasados con eso. Pero bueno, nos ha dado tiempo, tu tiempo se ha respetado y nos vamos ahora pues a una manifestación.
Como debe de ser.
Así que, Angelines, gracias de verdad por haber venido.
A ti.
Ya sabes que Radio Colores está a tu servicio y al de todos los palentinos.
Muchas
y
gracias.
Radio Escuchas, ya sabéis, hay que leer autores palentinos. Y no palentinos, pero bueno, vamos a hacer también un esfuerzo, que hay palentinos muy buenos. Así que hasta pronto, seguimos en Musas en las Ondas, espacio de Radio Colores creado y conducido por Pilar Amor.